vamos a andar, hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, que ustedes pueden escuchar por FM La Tribu en Buenos Aires, por CX36 Radio Centenario en Uruguay, por Radio Al Son del 23 en Caracas, Venezuela, y también por Cosca Irratia en el País Vasco. Y además, obviamente, también nos pueden escuchar en Radio Nacional de Tucumán todos los domingos y en Radio Rebelde de Paraguay. Somos Silvia María, Jorge Marlevinger, María Torrelias, quien les habla, Carlos Aznárez, que les damos la bienvenida. Bueno, vamos a empezar el programa de hoy hablando de lo que está ocurriendo en Bolivia. Nos preocupa sobremanera todo lo que está pasando a nivel de la presión de la derecha boliviana contra el gobierno de Evo Morales. Lo hemos planteado varias veces a lo largo del año pasado y de este. Allí hay una oligarquía muy férrea en toda la zona de Santa Cruz de la Sierra y algunos pueblos de alrededor, pero también hay una prepotencia muy especial por parte del embajador norteamericano, que está jugando un rol realmente desestabilizador contra el gobierno de Evo Morales. Jorge, tenemos datos como para comentar sobre los pros y los contras de todo esto.
Sí, por empezar, digamos de que estamos asistiendo a un momento histórico realmente. El 4 de mayo está planteado como fecha para un referendo autonómico por parte de la oligarquía cruceña de Santa Cruz. Después vienen otros de los sectores oligárquicos de Tarija, Beni y Pando, pero que los tipos ya ni se molestan por tratar de demostrar que tienen algún viso de legalidad. Hasta las Naciones Unidas mandó un enviado especial estos días y dijo que es absolutamente unilateral e inconstitucional. Esto ya es reconocido por todo el mundo. La constitución actual de Bolivia no es unitaria, no contempla nada que tenga que ver con el federalismo o con autonomías. Sí, la nueva constitución que propone Evo Morales, pero es una constitución rechazada por esta oligarquía porque modifica muchas cosas, entre otras cosas en la cuestión de la tierra. Y esta gente que se ha subido al caballo este del referendo, apoyado por el embajador, que no casualmente fue embajador en Yugoslavia cuando se produce la balcanización de Yugoslavia, se separa Kosovo contra los serbios, es como un tipo que los mismos funcionarios del gobierno boliviano dicen que no es un diplomático sino un operador político que vino a explicar cómo se hace un movimiento separatista, secesionista en el sur del continente. Y esto llama la atención porque además hay presiones de todo el tipo, no solo de los organismos internacionales que le han quitado toda legalidad a esta cuestión, también la OEA, sino lo que se llaman países amigos, que llaman el gobierno de Bolivia, que es Argentina y Brasil, básicamente. Pero, casualidad, la oposición oligárquica cruceña pidió que se incorpore también a Colombia como país que pueda participar de esto, aunque si le quitan, como sabe que hay mayoría en caso de Argentina y de Brasil, le quitan todo papel de mediador, de definidor de la situación, digamos.
Allí, Jorge, es evidente que, bueno, la oligarquía y el fascismo que hay en Santa Cruz de la Sierra está preparando el día después del 4 de mayo. Seguramente van a montar todo un operativo con toda esta minoría blanca boliviana que está bien armada y tiene mucho dinero, para generar una especie de zona liberada a partir del día 4, porque seguramente van a tener votos, esto no cabe la menor duda. Ellos tienen allí un apoyo importante y además tienen dinero para comprar votos también. No van a poder comprar el voto indígena, eso seguramente. Pero ya están preparando esto y están moviéndose. Ha habido unos incidentes bastante graves que no han tenido mucha repercusión, lamentablemente, en la prensa latinoamericana.
Entre comillas, lamentablemente.
Sí, porque... no, por supuesto, pero esto habla de cómo se ocultan este tipo de informaciones. El tema de el viceministro de tierras en la zona ha tratado de entrar a un fondo de una hacienda de un propietario muy especial, un norteamericano, el señor Ronald Larsen, y allí los paramilitares de este señor cortaron la ruta armados. En una ocasión le pincharon los neumáticos al viceministro y en otra ocasión lo sacaron a tiros, y no fue a más la cosa porque hubo una decisión por parte de la gente del MAS de Bolivia, más la gente que acompañaba a este hombre, de no hacer un enfrentamiento, que era lo que estaban buscando ellos, ¿no?
Es muy interesante este tema porque se vincula estrechamente con el tema de la autonomía, y ya vamos a ver por qué. Concretamente, los secuestraron virtualmente por unas horas al viceministro y a una delegación que incluía a algunos representantes de la comunidad indígena. Porque, ¿qué es lo que sucede? Allí hay una comunidad indígena guaraní muy importante que están en condiciones, muchos de ellos, de servidumbre en las grandes haciendas, de servidumbre porque les pagan en especias, porque le cobran tres veces más caro esas especias, porque los tienen entonces atados por una deuda eterna que los le impide romper o cambiar de patrón, etcétera. Una cosa realmente que suena a siglo XIX o a siglo XVIII. Y bueno, esta es la situación en que tienen, y lo que los ganaderos le gritaban a la comisión que venía a tratar de resolver este problema de la cautividad de los guaraníes y el problema de la legalidad de esos de esas haciendas y de si tienen o no funciones productivas, porque si son improductivas están son pasibles de ser recuperadas por el Estado y repartidas entre, por ejemplo, las comunidades indígenas. Esta cosa que pasó con todos ellos, los ganaderos le gritaban a los funcionarios, váyanse que total el 4 de mayo ya esta es otra cosa, otro país, ustedes ya no vuelven más. Esta es la idea que tienen en la cabeza.
Claro, están preparando un clima, pero también por el otro lado, obviamente Evo Morales ya ha dado luz verde a toda su gente. Se ha formado una coordinación revolucionaria donde están participando sindicatos, organizaciones de base, obviamente el movimiento político, el MAS, coordinadoras campesinas, coordinadoras indígenas. Hubo una reunión esta semana en La Paz y allí se fijó la base de una ofensiva nacional para obstaculizar de todas maneras la decisión de los fascistas bolivianos de hacer el referéndum el 4 de mayo. O sea, una cosa que nos parecía importantísima, la incorporación del movimiento popular y la movilización en la calle para cortarle el paso a esta actividad subversiva por parte de la derecha.
Sí, el gobierno lo que ha decidido, una sola cosa, es no entrar militarmente a resolver este problema, pero, como vos decís, a resolverlo con la presión social y a desjerarquizarlo como referendo. Eso es simplemente una encuesta, dice, que están haciendo a sectores de la población cruceña.
Vamos a seguir con el tema los próximos programas y vamos a escuchar música, en este caso Cayo Vicente desde México, un cantante popular revolucionario.
Todos nuestros pueblos se están rebelando contra el orden viejo de la explotación. Los terratenientes y sucios magnates pagarán las cuentas de nuestro dolor. Tiemblan los tiranos, se acobarde el pillo, los curas mafiosos y el yanqui bribón. Neoliberalismo, neoliberalismo, el imperialismo de hambre y destrucción. Neoliberalismo, neoliberalismo, y el capitalismo, vergüenza y horror. Poemas escriben los parias cuando van forjando su liberación. Hacen lo imposible, derrumban los muros, descubren que han sido siempre lo que son. Rompen las cadenas con furia indomable, sin perdón ni olvido, contra el opresor. Neoliberalismo, neoliberalismo, cruel imperialismo de hambre y destrucción. Neoliberalismo, neoliberalismo, y el capitalismo, vergüenza y horror. Los muchachos vienen felices luchando, las jóvenes marchan con gentil valor. Ancianos y niños, hombres y mujeres, en campo y ciudades, luchan con amor. Conocen la historia, el mundo y la patria, gloria proletaria, conciencia y acción. Neoliberalismo, neoliberalismo, cruel imperialismo, de hambre y destrucción. Neoliberalismo, neoliberalismo, y el capitalismo, vergüenza y horror. Para emanciparse hay que vencer el miedo, la desesperanza y la resignación. Y achaca al soberbio, regrese el espanto al mirar su trono que se derrumbó. Despliega tus alas, defínate al vuelo, vámonos cantando hasta alcanzar el sol. Que vivan la ciencia, el arte y el marxismo, viva el compromiso y la revolución. Viva el socialismo, viva la congruencia, que viva mi pueblo y su liberación. Que viva mi patria y su liberación, que viva mi pueblo y su liberación. Que viva mi patria y su liberación. ¡Sí, señor!
Bueno, y vamos a hablar ahora de una noticia importante, positiva, necesaria, ocurrida en Venezuela esta semana. La nacionalización de la mayor siderúrgica del país, de Venezuela, por supuesto, que es la fábrica Sidor. En Sidor se venía sucediendo una serie de conflictos desde hace prácticamente un año. Cuando estuvimos recientemente en Caracas, nos contaban los compañeros, que estuvimos con algunos de los compañeros sindicalistas del gremio electrosiderúrgico, que nos decía que, bueno, había habido una represión muy fuerte por parte de la policía y se desbocó un sector violentista de la policía de la zona. Chávez se enojó bastante con todo eso y había un reclamo permanente contra el maltrato por parte de la empresa Techint, que en ese momento, hasta ese momento era la propietaria mayoritaria de las acciones de Sidor. Y Chávez y el ministerio a cargo de quien estaba atendiendo sobre todo trabajo, plantearon la necesidad de nacionalizar para que no se extendiera, por un lado, el conflicto, para compensar de esta manera la lucha de los trabajadores que habían aguantado todo este año en condiciones muy duras, y también para darle un portazo a una relación que había nacido bastante mal desde el principio, que es la relación de Venezuela con Paolo Roca y Techint, una empresa que tiene mucho que ver con la Argentina y que ha provocado una cosa muy especial estos días, que es el enojo del gobierno argentino, como si Paolo Roca fuera una especie de ministro, superministro. Han trascendido, incluso en los diarios oficialistas, como Página 12, han trascendido enojos superlativos de Cancillería, incluso de la propia presidenta Kirchner, por esta decisión no consultada, aparentemente, son todas comillas, del presidente Hugo Chávez.
Sí, vale recordar que en el caso de la empresa Techint, podríamos decir que hasta es algo más que un ministro para el caso de la Argentina, ¿no? Techint es una empresa que ha estado jugado un rol activo en el recambio de gobierno en 2001, en el recambio entre De la Rúa y Duhalde, y es una empresa que tiene mucho que ver con el modelo en curso en Argentina, con el modelo económico que lleva adelante, que llevó adelante Duhalde y que continuó Kirchner. Y es una empresa que tiene, bueno, negocios importantes impulsados por el propio gobierno argentino.
Al punto tal que dicen que la UIA es una pyme de Techint, y es una empresa efectivamente que se ha caracterizado por haber puesto ministros, en todo caso, en muchos, muchos gobiernos. Uh-huh.
Sí, el caso del ministro de Duhalde, José Ignacio de Mendiguren, presidente de la UIA y un operador activo en la conformación de ese gobierno de transición, el gobierno de Duhalde en ese momento.
Dos datitos. Sidor fue comprada mayoritariamente por Techint en el año 98, o sea, ahí, poquito antes de el gobierno de Hugo Chávez. Y el segundo dato es que esta intermediación o esta participación del gobierno argentino y particularmente de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner, arrancó desde antes. Hay fotos cuando en noviembre del 2005, en la cumbre de Mar del Plata, hubo una reunión de Paolo Roca, Hugo Chávez y el presidente Kirchner y su esposa, para tratar de arreglar en aquel momento otro conflicto, que era lo poco que Techint le pagaba a Venezuela por el mineral de hierro, y que Venezuela le reclamaba un aumento de ese mineral, de ese precio del mineral.
Sí, hay que decir otra cosa interesante, que es que el sindicato, digamos, en la que atiende la fábrica Sidor, es un sindicato combativo, es un sindicato luchador, tiene mucha representatividad los dirigentes allí, y las bases han estado agitando durante todo este año de mil maneras la necesidad de que la empresa realmente rectifique su política de bajos salarios. Una vez que se conoció esta idea de Chávez de nacionalizar, que se tomó a la madrugada, pero en la noche anterior ya se sabía, y por lo menos la empresa la sabía, hubo una carta de último momento de Pablo Roca con una copia para la Argentina y una copia a Chávez, donde haciendo un gesto de buena voluntad, decidía aumentar 130% los salarios, cuando en la mesa de negociaciones, en las distintas mesas de negociaciones que había, se habían plantado como una patronal dura y que no querían moverse de un piso de un 60 o un 50%. Por supuesto que Chávez ya había tomado la decisión y le parecía incluso una provocación esta decisión, porque dijo, ¿por qué no hizo este arreglo antes si realmente quería, como decía Pablo Roca, en nombre de la unidad latinoamericana y en nombre de todo lo que estamos haciendo nosotros por el Mercosur, para que Venezuela entre al Mercosur?
Digamos que Sidor es la segunda siderúrgica de América Latina, de Sudamérica, y junto con Gerdau, creo que es una brasileña.
Una brasileña.
Y que un dato realmente interesante, porque por ahí por la prensa también salió que le ofrecían como forma de negociación a Techint tener una participación minoritaria. Alguna vez, cubriendo una nota sobre Siderar para la agencia Telam, me tocó viajar con Agostino Roca, el que después murió en un accidente de aviación, y él decía que la empresa jamás acepta una participación minoritaria porque les interesa gerenciar a ellos el negocio siderúrgico. Es un dato interesante para saber cómo va a continuar esta negociación.
Sí, bueno, y ya que estamos en Venezuela, yo diría que también le demos paso también a nuestra compañera Carolina, que atiende junto con Julio César Hincapié el segmento de Voces por Colombia, para que veamos a ver cómo sigue este culebrón venezolano-colombiano de el canje humanitario, donde la señora Ingrid Betancourt aparece siempre como la superestrella. Estábamos pensando esta semana sacar la lista completa de los nombres de los presos de la FARC, que seguramente para todo el mundo son anónimos, para mostrar claramente que no hay una sola Ingrid Betancourt. Hay 500 personas con muchas más dificultades que Ingrid Betancourt, por las cuales hay que pedir. Carolina, ¿qué novedades tenemos de este tema?
Sí, referente al culebrón, como bien lo has dicho, ¿qué se puede decir? Hoy, leyendo un periódico de Colombia, decía una parte donde se ofrecían las mismas garantías que se les está ofreciendo a los paramilitares que han entregado, digamos, en una autonegociación con el gobierno de Uribe, se les ofrecía las mismas garantías de excarcelación y todo esto si se unían y si se hacía un canje, digamos, un posible canje humanitario con las FARC. En realidad esto se sabe que es un engaño para la sociedad colombiana, se sabe que esto es un paso más para legitimar que paramilitares, asesinos, masacradores salgan de las cárceles, porque los verdaderos guerrilleros que están, digamos, en las cárceles nunca van a salir con este gobierno, nunca van a salir a la luz pública, que están presos y que son presos políticos, que eso es una cosa que no han querido, o sea, que no sale por los medios de comunicación, ¿no? En cuanto al despeje, no se dice nada, nadie sabe nada. Se sabe que las FARC dijeron que no a una liberación de Ingrid Betancourt, a pesar de todos los esfuerzos de Francia y algunos personajes del interés internacional participaron en la marcha que se hizo por la liberación, pues no tuvo, digamos, el auge que debería ser, porque las FARC han sido renuentes en decir, nosotros no vamos a liberar más unilateralmente, nosotros queremos un inicio de negociación, ¿sí? Y para eso necesitamos la zona de despeje, a lo cual el gobierno de Uribe Vélez obviamente dice que no, porque si no le interesaron durante 6 años los secuestrados que ahí están en las montañas de Colombia, mucho menos ahora. Es un montaje que se hace donde quiere aparecer como el salvador de las personas que están en este momento rehenes y, bueno, dar mientras tanto un operativo militar, digamos, donde estaría en riesgo la vida de los rehenes que en este momento se encuentran en manos de las FARC, ¿no? Obviamente es para limpiar el nombre, lavarse las manos.
Hay que destacar que hay una denuncia muy fuerte por parte del gobierno ecuatoriano y de los organismos de derechos humanos de Ecuador, de que desde que lo asesinaron a Raúl Reyes han muerto 11 ecuatorianos que están en la zona limítrofe entre Colombia y Ecuador, todos ellos campesinos, a todos ellos se los acusaba por parte del ejército de ser miembros de la FARC, y hay pruebas a millones de que no tenían absolutamente nada que ver y que solamente los mataron por ejecuciones de provocación contra el gobierno de Rafael Correa, que es lo que están buscando, tratando de tirarle el caballo encima a Rafael Correa para provocarlo después de la posición digna que tuvo en la cumbre de Países de Río.
Y se ha sumado también la denuncia por parte del gobierno ecuatoriano de una nueva invasión del espacio aéreo, una invasión de 3 kilómetros, un helicóptero habría atravesado 3 kilómetros la frontera de Ecuador, cosa que Uribe no desmintió, salió simplemente a decir que, bueno, se estaba investigando.
Hay una estrategia clarísima por parte del gobierno de Uribe de provocar a Ecuador. O sea, lo que intentó en su momento con el gobierno de Venezuela, obviamente no está descartado que lo vuelvan a hacer, porque a Venezuela lo que están haciendo es colando todo el tiempo por la frontera, una frontera muy difícil de controlar, paramilitares que después aparecen en algunos barrios periféricos de Caracas, que ya están detectados incluso.
En realidad, no es solo una política de Colombia, es la política de Estados Unidos de hacer que las fronteras sean permeables y poder extender y militarizar el conflicto colombiano hacia toda Sudamérica.
Bueno, vamos a pasar a otro segmento y seguiremos obviamente con este tema en otros programas.
Yeah, Madrid Locos, International Do Yourself Conspiracy. Cuando salgo a la calle veo la ciudad como si fuera un campo de batalla. Los vencidos son la gente, se rindieron, solo callan. Veo caras largas y grises, parece que no les duela. Caras inertes que se dirigen al trabajo, a la escuela. Me llaman mente en guerra porque soy como una piedra que la tierra perra en tierra, pero quiere volar, está visible. sigue requerre, que aunque algunas veces hierre, la piedra será hiedra que vence a la gravedad. ¿Cómo puede ser? Solo veo palabras para que con la boca llena los actos ya no te cuadran. Actitud de vanidoso, si el hipócrita platica, más la humildad no se predica, eso es algo que se practica. Veo que la people ni siquiera se conoce, la calle es lugar de paso, no hay contacto y en el roce, comunicación no existe, tan solo es virtual, el móvil y el internet te dará la libertad cara a cara, la banda no se sabe relacionar, esto provoca tristeza, estrés, apatía, soledad. Sufren la vida como si cayeran al abismo. Sé lo que sentís porque yo siento lo mismo. Contra chavales, contra civiles, el purgatorio no existe. Contra chavalas, contra civiles, el purgatorio no existe. Contra chavales, contra civiles, el purgatorio no existe. Contra chavalas, contra civiles, el purgatorio no existe. Veo mierda, veo mucha mierda. Sube, pudre tu cerebro. Crean con humor de gilipollas en cadena. Es difícil encontrar cosas que valgan la pena. Veo espectadores, no veo protagonistas. Al ser viejo se dirá, ¿qué coño he hecho con mi vida? Serán muertos vivientes, amargados hasta el fin. Envidiosos, egoístas, yo no quiero ser así. No más penas, pena, penita, pena. Ya no quiero más dolores, ni pa' mí, ni pa' mi peña. Muerte a la rutina, muerte al aburrimiento. Muerte a los prejuicios, va, muerte al miedo. Ahora quiero divertirme, ya no desestimo nada. Ves a las que mal me quieren, las escupo a la cara. Ven arriba a esas manos, que hoy soy yo el que pago. No soy, voy a darlo todo, la penúltima y nos vamos. Gota, chavales, gota, límites, el purgatorio no existe. Gota, chavalas, gota, límites, el purgatorio no existe. Gota, chavales, gota, límites, el purgatorio no existe. Gota, chavalas, gota, límites, el purgatorio no existe.
A veces siento melancolía del pasado, como si quisiera recuperar lo que todavía no he encontrado. Pero no volveré la vista atrás buscando un resplandor. Como dice Fan People, el futuro va a ser mejor. Conocí a H.H. en un momento de bajón. Me presentó a R.A.P. y rebajé mi dolor. Fue algo recíproco, colega, pues algo nuevo surgió. Yo crecí con el hip hop y el hip hop conmigo creció.
Gota, chavales, gota sin límites, el purgatorio no existe. Gota, chavalas, gota sin límites, el purgatorio no existe. Gota, chavales, gota sin límites, el purgatorio no existe. Gota, chavalas, gota sin límites, el purgatorio no existe.
Soy polifacético, no intentéis etiquetarme. Utilizaré todos los medios al alcance para expresarme. Si vas a castigarme, castígame con alcohol. Por un lado me duele, por el otro me quita otro dolor. El mundo está mal, leo la prensa y me desespero. Si de mí dependiera, haría que todo empezara de cero. ¿Quién sabe? Lo mismo lo quemo todo esta noche. ¿Cómo? Que lo mismo lo quemo todo esta noche.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Estamos saliendo por FM La Tribu en Buenos Aires, en Montevideo por CX36 Radio Centenario y en Caracas por Al Son del 23. Para dejar mensajes en Buenos Aires al 155-755-7669. En Montevideo 099-79-2855.
Les anunciamos que en la actividad de cátedras bolivarianas que hacemos todos los miércoles a las 19 horas en el Hotel Bauen, vamos a tratar el miércoles próximo, el miércoles 16 de abril, crónica de una resistencia invencible, Palestina. Se va a proyectar un documental palestino, Ruta 181, y va a hablar la periodista especialista en temas árabes, Tamara Lali, que es una de las columnistas del programa nuestro. Esto es el miércoles próximo a las 19 horas en el Hotel Bauen, Callao 360. Bueno, y ahora continuando en Resumen Latinoamericano, como les decíamos en el programa pasado, tuvimos la suerte de estar en Venezuela participando del encuentro latinoamericano contra el terrorismo mediático. Y bueno, allí hubo realmente muchas exposiciones, muchos temas se tocaron, todos apuntando a lo mismo, a acorralar el discurso de los amos de la prensa y a reivindicar el discurso de los comunicadores y periodistas que se juegan el cuerpo al lado del pueblo. Y ahora vamos a escuchar precisamente a dos participantes, dos personas que intervinieron en el encuentro. Una de ellas es Eva Golinger, periodista, comunicadora, escritora, la autora del Código Chávez, un libro importante sobre la injerencia norteamericana en la Revolución Bolivariana, y el otro es Fernando Buenaventura, un comunicólogo y filósofo mexicano muy conocido también en América Latina. Ambos afrontan el tema de la investigación periodística.
También tengamos o construimos centros de investigación, porque se ha perdido también lo que es la investigación profunda, investigación sobre temas de seguridad de Estado, soberanía, defensa, manipulación mediática, guerra mediática, terrorismo mediático, estos temas que sean centros de investigaciones regionales, aquí en Venezuela, otro en México, otro en Bolivia, en Cuba, en Ecuador, en Argentina, donde podemos articular también las investigaciones, hacer libros, publicar la información.
Yo recomendaría que los profes y que los estudiantes y que la producción bibliográfica y que las líneas de investigación y los proyectos de investigación caminasen en ese sentido de que formar a estos comunicólogos que ahora salgan y se pongan hombro con hombro con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, aparezca donde aparezca, se llame como se llame, y contribuya a esa lucha, ¿no? Y que entonces tengamos comunicadores que tengan formación de combate, que tengan formación revolucionaria, hombro con hombro con sus pueblos.
Por enfermar al mundo con su mentira, por la soberanía de los pueblos de Latinoamérica.
Que ese pueblo guerrero le diga fuera la tipa, que se vayan de aquí.
Y ahora escuchamos al presidente Hugo Chávez refiriéndose a este evento en la intervención que hacía en el Aló Presidente.
Creo que ha sido todo un éxito. Yo de verdad que lo felicito por esa iniciativa convocada por Telesur, ¿no fue, Andrés? Telesur convocó, ¿no? ABN, Agencia Bolivariana de Noticias, el Ministerio de Comunicación e Información, Telesur estuvo transmitiendo, el Canal 8, por supuesto, Venezolana de Televisión, transmitiendo al mundo ideas. Aquí hay plena libertad de expresión en Venezuela. Y me parece que una de las grandes batallas de hoy es precisamente la batalla mediática. La batalla, más allá de lo mediático, es la batalla de las ideas.
Por la soberanía de los pueblos de Latinoamérica.
Y que ese pueblo guerrero le diga fuera a ti, para que se vayan de aquí. Solo queremos afuera.
Contra el terrorismo mediático. Este es un mal, hoy mundial. Los medios de comunicación en manos, bueno, de los ricos del mundo, pues. Pero no solo que sean ricos, es que han pasado al nivel de fascismo, muchos de ellos. Terrorismo. Terrorismo. Todos los días estamos nosotros viendo eso.
Y ahora en este informe especial que estamos brindando sobre el encuentro latinoamericano contra el terrorismo mediático celebrado en Venezuela, vamos a rescatar una entrevista que se le hiciera Telesur, nuestro colega de Telesur, al filósofo y periodista Fernando Buenaventura, donde explica qué es para él la comunicación.
Según mi trabajo en materia de comunicación, tratando de explorar filosóficamente el término comunicación, tengo el postulado pues central de que el propio concepto de comunicación es un concepto social por necesidad, ¿no? Que no se puede pensar en la palabra comunicación ni en la experiencia misma de la comunicación como sustancia misma de la razón humana sin el concepto de colectivo, el concepto de lo social. Cuando algo de la comunicación se cercena, se fractura, se separa del conjunto, entonces deja de ser eso, justamente puesta en común, deja de ser de todos para convertirse en, por ejemplo, una forma privada de la comunicación, pues por necesidad es una definición que fractura el propio concepto de comunicación, ¿no?
Paralelo a este encuentro se desarrolla una reunión de la CIP en Venezuela, donde su principal reclamo es la libertad de expresión. ¿Acaso los periodistas miembros de la CIP tienen verdadera libertad de expresión?
Pues yo lo dudo profundamente. Yo creo que ahí hay una tarea de confusión entre lo que este grupo de empresarios de los medios de la farándula pretenden como libertad de expresión. Más bien ellos hablan de la libertad de empresa, pero la libertad para ellos, de sus empresas. Uno sabe bien que el capitalismo tiene la tendencia a ser monopólico siempre. Uno sabe que además estas sociedades, esta sociedad en particular, Interamericana de Periodistas, lo que está proponiendo es la nueva reordenación continental de los medios de comunicación hacia formas monopólicas más acendradas. De modo que, como libertad de expresión, dudo mucho que sea su preocupación central. Lo hemos visto, hay casos concretos de periodistas en mi país, por ejemplo, a los que han sido silenciados precisamente por los dueños de estos medios. En Televisa, el caso más paradigmático hoy es el caso de Carmen Aristegui, ¿no? Periodista con una trayectoria que hemos respetado muchos y que hoy ha sido silenciada porque en la carta en la que le suspenden su participación dentro de la empresa de Televisa dicen que no coincide con la línea editorial de ellos, por lo tanto la mandan a silenciar. No me suena mucho a libertad de expresión semejante acto, ¿no?
En este momento en México se ha visto una tendencia del gobierno a privatizar Petróleos Mexicanos. ¿Qué papel juega la prensa en apoyo al pueblo que reclama esta empresa como patrimonio nacional?
La prensa tiene que ser siempre caracterizada y matizada. Hay prensa de la burguesía que lo que está haciendo ahora es pactar con los proyectos monopólicos y los proyectos de privatización pidiendo su cuota dentro de ese proyecto de privatización. Sabemos ya de casos de periódicos en México y de medios que se han alineado con este proyecto, ya exigiendo desde ahora una participación dentro de los gastos de publicidad de las nuevas empresas privadas para alimentar la tarea, digamos, de posicionarse y de legitimarse ante la opinión pública como salvadoras de la industria petrolera de México. Esa es la matriz con la que trabajan, quieren hacer creer a la población que ellos son los salvadores, que gracias a ellos será recuperable el petróleo de México y que son indispensables. Esa es la tarea que cumple esa prensa burguesa. La otra prensa que lucha contra ese modelo está tratando de proponer una mirada distinta, cumple una tarea que es, primero, movilizarse, organizar a la sociedad para que se sume y fortalezca una tarea de resistencia y una tarea principal que cumple esa prensa también hoy por hoy. Hay medios muy concretamente caracterizables, el diario La Jornada es uno de ellos, que lo que está proponiendo es levantar el nivel del debate, levantar el nivel de la conciencia ciudadana para poder participar con plena claridad sobre quiénes son los actores en esta guerra de privatizaciones, los actores de la guerra mediática, qué papel juega Televisa, qué papel juega cada uno en este escenario y poder comprender bien cómo desempeñarse, cómo organizarse, cómo movilizarse, ¿no?
Para mañana, dando continuidad a este encuentro de periodistas latinoamericanos contra la guerra mediática, está prevista una ponencia suya a las 11 de la mañana. ¿De qué tratará esta ponencia?
Bueno, yo quiero abordar de manera sintética el paisaje que yo veo hoy en América Latina, cómo se está recomponiendo el escenario de esta lucha, que yo caracterizo como el escenario de la lucha de clases, agudizada en uno de sus puntos neurálgicos, que es la construcción de herramientas para la agresión contra los pueblos. Hay muchas formas de adquirir y de orquestar herramientas agresivas. Sabemos cómo se está recomponiendo, digamos, la planta de armamentos militares en el continente, sabemos de los nuevos dispositivos para atacar y antimotines, etcétera. Pero una de las armas que se están reperfilando son las armas mediáticas. Yo creo que hoy por hoy en el continente, y esto es uno de los ejes de mi trabajo mañana, es advertir sobre la necesidad de no ser ingenuos, de tener pendientes todas las alertas, porque la fórmula de agresión que se está preparando no tiene antecedentes. Creo que es ya hora de que los presidentes de la región llamen a una cumbre latinoamericana en materia de comunicación, que se sienten a discutir esto, que es un problema de seguridad nacional, que no podemos ser ingenuos, que no podemos postergar esta discusión y que el solo tema que invita a este debate ya tiene una cantidad impresionante de aspectos que no pueden abandonarse. Hay que pensar que hay que llamar a una movilización social de corte continental hacia una corriente latinoamericana, una corriente internacionalista que tome el asunto de la comunicación como un asunto vital a estas horas, ¿no?
A través de monitores manipularon a confundidos, pasos arreados, el cable de la agencia de inteligencia financia el golpe, hasta muros de la iglesia han apoyado. Cada 11 de llegar, su
noche al acecho, la mañana moño suelto. Noche que intentaron quitar el sueño, nuevamente sin consultar se arrodillaban ante el imperio. Mamá llorando el futuro de sus hijos, se iba volando los marines al acecho, esperando. Solano devolviendo el cajón de los recuerdos, tiempo que había quedado atrás cuando te decían cállate, sube, demóntate, pasó cuanto hay, come donde hay. Imaginaba torres de constituciones en plazas quemadas, años de oscuridad, arepas amargas, cambiaron el tricolor por fondos negros y el de estrellas paneras.
Sin derramar más sangre hicimos la prueba que Dios nos había puesto, tú y contigo.
Se levantan de nuevo, y los aymara, y los quechua, y los aztecas, y los caribes, y los mayas. Se está cumpliendo la profecía del indio aquel asesinado por el imperio español, Tupac Katari, cuando dijo: hoy muero, pero algún día volveré, hecho millones. Ha vuelto Tupac Katari, hecho millones.
Bueno, y ahora en la parte final de este segmento dedicado al encuentro latinoamericano contra el terrorismo mediático, vamos a presentar a Vladimir Acosta. Vladimir Acosta es un profesor, comunicólogo de Venezuela, un periodista que escribe habitualmente en los medios vinculados a la Revolución Bolivariana, y él se encarga de hablar en su segmento, y así lo hizo también en la ponencia que presentó en el Centro Rómulo Gallegos, donde se celebró el encuentro, sobre la Sociedad Interamericana de Prensa. Precisamente esta sociedad que se estaba reuniendo al unísono de la reunión que estábamos efectuando nosotros en el Rómulo Gallegos, la CIP estaba reunida en un hotel céntrico de Caracas, rodeada de un montón de gente vinculada a la derecha y a la ultraderecha venezolana. Allí estaban la mayoría de los propietarios de grandes medios de comunicación que adversan a Hugo Chávez, que trabajan desde el momento en que Chávez llegó al gobierno con la idea de derrocarlo. Son ese cuarto poder al servicio del poder norteamericano que generalmente monta campañas desestabilizadoras, no solo en Venezuela, sino en toda América Latina. Junto a los magnates de la CIP venezolana estaban también, por supuesto, los representantes autóctonos de cada país. Allí estaba la Nación de Argentina, estaba el País del Uruguay, estaba el Universal de México, y así una larga lista de medios de comunicación, sobre todo también medios norteamericanos, medios estadounidenses, de esos que le hacen mucho el juego a la gusanera de Miami. Allí estaban con su discurso desestabilizador y amparando el discurso único en todo el continente. Sobre este tema habló el profesor Vladimir Acosta, un marxista revolucionario al servicio de los medios de comunicación del pueblo.
Sí, mira, yo, déjame decir, aunque sea dos palabras sobre la CIP, yo creo que debíamos agradecerle a la CIP por haber convocado esta reunión aquí en Caracas. Por dos razones. Primero, porque hicieron un ridículo descomunal.
¿Por qué, profe?
Porque quedaron mal en todo lo que dijeron. No podían decir ninguno de los argumentos podía tener sustancia. Decir que aquí no hay libertad de expresión, decirlo aquí, decir que está amenazada, lo han dicho no sé cuántas veces, ponerse a defender a un dueño de un periódico porque dice que le ha negado el papel, y eso ha demostrado que es mentira, defender a unos periodistas que estuvieron alguna vez acusados por delitos que no tienen nada que ver con periodismo, volver a resucitar la historia de Radio Caracas TV. O sea, realmente no ha podido decir nada, y entiendo por lo que acabo de escuchar hace un momento, el presidente de la CID diciendo que finalmente que hay libertad de expresión en Venezuela. O sea, verdaderamente fue un desastre para ellos y lo que querían era condenar a Venezuela.
Exacto.
Fracaso total. Pero hay que agradecerle por otra cosa, porque nos permitieron hacer el encuentro, este extraordinario encuentro que se hizo en estos días, que verdaderamente fue un encuentro excepcional, que permitió reencontrarse con periodistas, con académicos, con analistas de los medios de comunicación, para discutir no solo sobre la CIP, no perder demasiado tiempo en la CIP, sino para justamente para ver el cuadro de los medios de comunicación y las posibilidades que hay de hacer algo.
Y en ese sentido, exactamente.
Eso de lo
se anuncia mañana una rueda de prensa con las conclusiones de este encuentro.
Exacto.
Pero en tu visión de analista de la historia y de las posibilidades, de los escenarios que pueden venir de aquí en adelante.
Bueno, yo quería empezar diciendo alguna cosa, porque es que yo tengo la mala costumbre de ponerle mucha atención a los discursos y generalmente trato de captar algunas incoherencias lógicas, algunos lugares comunes que se dicen como si siguieran siendo válidos. La declaración que dio el presidente nacional, Miguel Beotero, en la cual dice que los periódicos franceses prácticamente hay un 80% de noticias negativas contra Venezuela y prácticamente da eso como un hecho. Es decir, ahí hay dos cosas que son completamente absurdas, pues. Es decir, para él los medios de comunicación son el espejo de la sociedad. Y al decir hay un 80% de noticias negativas, quiere decir que aquí hay un 80% de negatividad prácticamente en todo. O sea, el fondo de esto es que los medios de comunicación deben ser propiedad de algunos ángeles bajados del cielo, que no tienen intereses de ninguna clase, que no tienen ninguna opinión y que son absolutamente objetivos. Es decir, no son propiedad de grandes corporaciones los medios franceses como son los de cualquier otra parte. Es una cosa que llama la atención y que quería comentarla. Y la otra es que escuché hace un momento, creo que fue uno de los periodistas uruguayos que decía que una de las funciones de los medios de comunicación era controlar el poder. Yo creo que eso actualmente tiene muy poco sentido. Yo no sé si lo tuvo alguna oportunidad cuando hubo un periodismo independiente o más o menos independiente, pero los medios de comunicación no pueden tener como finalidad controlar el poder, porque hoy esos medios son parte del peor poder, o sea, de las corporaciones transnacionales que determinan las políticas de los gobiernos y que condenan a todos los gobiernos que critican sus políticas o que tratan de seguir unas líneas independientes. Entonces, esa función de controlar el poder es una función absolutamente nominal, pero imagínense el poder de estos medios controlando el poder en Venezuela, controlando el poder en Bolivia, controlando el poder en Ecuador. Los medios corporativos que son están asociados prácticamente a los intereses, a los grandes intereses multinacionales. Evidentemente no puede ser. Ahí hay que plantear justamente la discusión sobre los medios. ¿Cómo se puede garantizar que los medios controlen el poder? Bueno, hay que hacer una revolución dentro de los propios medios de comunicación, de todo, porque unos medios corporativos no pueden ser otra cosa que el instrumento del poder imperialista o del poder colonialista o el poder hegemónico para someter a los pueblos y someter a los países a los dictados de ese poder.
Profesor Acosta, digamos que una de las conclusiones que uno puede tener de este tipo de encuentros es que están claros los intereses de unos medios de comunicación, están claros de quienes dependen, están claros que hacen parte ellos mismos de conglomerados económicos, pero al mismo tiempo eso en ocasiones suena muy lejano a la vida cotidiana de las personas, a las acciones que todos tenemos y a la relación que tejemos con esos medios de comunicación. ¿Cuál es el compromiso de cada uno de nosotros frente a este tema?
Bueno, yo creo que ya habría varias cosas, Patricia, porque hay cosas que se le pueden plantear más o menos en un futuro inmediato y cosas que son de un futuro un poco más inmediato. En el futuro inmediato, yo creo que es indispensable, por un lado, hacer una crítica permanente de lo que se han convertido los medios de comunicación y de lo que se ha convertido el propio periodismo y, desgraciadamente, buena parte de los periodistas. O sea, hay una putrefacción de esos medios de comunicación. Esos medios de comunicación, si alguna vez pretendieron ser objetivos, y algunas épocas hubo medios de comunicación, hace un siglo, hace 50 años, que tenían cierta objetividad y cierta independencia, eso se acabó. Todos esos medios están controlados por grandes corporaciones, tanto los medios de prensa como los medios de televisión. Es decir, esos medios no pueden ser objetivos, esos medios sirven a una política y uno ve que es igual en todas partes. Es lo mismo en Ecuador que en Venezuela, es lo mismo en Nicaragua, es lo mismo en Bolivia, es lo mismo en Europa, es lo mismo en cualquier parte. Esos medios son medios instrumentos de las corporaciones para su hegemonía. Entonces, frente a esos medios hay que hacer primero una denuncia permanente. Denuncia permanente para que la gente entienda que los medios no pueden ser el instrumento que se recibe pasivamente desde el punto de vista de la información que suministran como si fuera información. Que uno se siente frente a un televisor a disfrutar de la información que le va a recibir. Yo puse un ejemplo poco grotesco, como yo suelo poner a veces, es como sentarse frente al televisor y bajar prácticamente la cadena del excusado y que todo le caiga a uno encima. Porque eso es exactamente lo que le venden a uno y lo que le entregan todos los días esos medios, que es pura mentira. Y lo mismo pasa con los periódicos, lo mismo pasa con los periódicos. Entonces, hay que denunciar eso, y hay que denunciar incluso, hacer los llamados que haya que hacer siempre a recuperar cierta ética periodística que se ha perdido. Pero hay que hacer otra cosa mejor, porque esos llamados no sirven para nada. Esos llamados solo sirven cuando hay fuerza, cuando hay conciencia y cuando hay organización para lograr que marche. Hay que desarrollar medios, y no simplemente medios alternativos. Yo creo que nosotros tenemos ahorita dos ventajas. Una es Internet, porque Internet permite el acceso y la difusión de una información que incluso estos organismos que quieren controlarlo no pueden totalmente controlarla. Pero desgraciadamente Internet no le llega a todo el mundo, y la censura en Internet...
Es un medio que está muy limitado.
Muy limitado, y además la censura existe allí. Claro. Esta mañana estaba leyendo que Rebelión no se puede leer en Suecia porque uno de estos filtros norteamericanos se lo ha impedido. Es decir, hay ese problema. Y los medios alternativos, desgraciadamente, tienen muy poco alcance. Son muy eficientes en un momento dado. Aquí se peleó el 12 y 13 de abril con medios alternativos contra CNN. Bueno, pero eso puede funcionar en un contexto determinado, pero eso no puede ser la norma, porque no se puede discutir con él sin disminuir el valor que tengan. Todos los medios valen, todos los recursos valen. Pero tiene que ser la creación de medios que verdaderamente sean medios de combate, medios de educación y medios de información, porque estamos en una guerra mediática.
Esta es una de las cosas que queda
claro. Es una de las cosas que queda
claro. Que hay una guerra mediática.
Que hay una guerra mediática y hay un terrorismo mediático. Porque justamente algo que les dolió a estos caballeros fue justamente lo del terrorismo. Les pegó, les dio verdaderamente en la madre, como se dice.
Quizás porque ellos enarbolan la guerra contra el terrorismo, claro, como un instrumento de una política exterior.
Pero les dolió verdaderamente la acusación de terroristas mediáticos, claro. Les pegó. Entonces, bueno, yo creo que hay que hacer, desarrollar medios. Y eso empieza por corregir las fallas de nuestros propios medios, en el caso nuestro, por ejemplo. ¿Cómo mejorar nuestros canales de televisión? ¿Cómo mejorar nuestra prensa? Nosotros no tenemos en 9 años de este proceso revolucionario un periódico que sea verdaderamente un periódico nacional, que sea un instrumento.
¿Y lo que es para Venezuela igual para los otros países?
Puede ser, bueno, podría haber peculiaridades o diferencias. En este caso, lo que yo mejor conozco es esto. Pero, por ejemplo, ¿por qué nosotros, que hemos tenido un proceso revolucionario 9 años, no tenemos un periódico, pero un verdadero periódico? Vea, es un instrumento, hace un esfuerzo y todo lo demás, pero no tiene la fuerza y el alcance que nosotros necesitamos. A la gente nuestra termina leyendo finalmente los mismos periódicos cargados de embuste, y de alguna manera uno puede desmontar unos cuantos, pero se traga otros. Yo creo que eso es indispensable. Además, yo decía esta mañana, y ahí hay dos cosas importantes cuando tener un periódico. Hay que recuperar algunas cosas del pasado que siguen siendo varias. Un periódico es un instrumento organizador, un instrumento educador. En la segunda mitad del siglo XIX, los periódicos socialistas y después los periódicos comunistas eran organizadores del proletariado, de los obreros, contra los periódicos de la burguesía, y sirvieron para el desarrollo de los propios partidos revolucionarios. Entonces, además, nosotros necesitamos reaprender a leer. La televisión nos ha maleado por completo, nos ha embrutecido, nos ha disuelto el cerebro. Nosotros nunca aprendimos a leer a tiempo en nuestros países. En nuestros países les llegó la televisión antes que nosotros nos hubiéramos alfabetizado plenamente. Nosotros necesitamos recuperar la lectura, porque la lectura nos crea distancia para poder reflexionar, para poder madurar. La televisión nos bombardea y no nos deja pensar. A eso me refiero. Esto nos permite a nosotros empezar a crear unas redes de información, porque no tiene sentido tener un periódico nacional cuya fuente de información sean Reuters o CNN. No, tenemos que crear redes internacionales, comunicarnos con otros movimientos revolucionarios y populares para ir generando una prensa nuestra que tenga alcance mundial, recuperar el internacionalismo, la fraternidad, porque resulta que yo he dicho más de una vez que la burguesía aprendió más del manifiesto comunista que los revolucionarios. La burguesía se volvió internacional y nosotros seguimos siendo nacionales y locales.
No había negado, fase 2 recargada, última versión actualizada. La revolución se profundiza, la bandera del conocimiento se iza y ondea. Naceremos a la luz dando la pelea, naceremos a la luz dando la pelea, batiendo récord. Me revolé y en esto, fase 2, con continuación, con su vuelo.
todos a los vencedores, excluidos y una gran conversión de los nuevos lectores, inclusión contra la exclusión. No seremos víctimas de nuestra propia destrucción.
R.O.E.I. en esto,
fase 2,
con innovación, con cuerdos, inspiración, Robinson. R.O.E.I. en esto,
fase 2,
con innovación, con cuerdos, inspiración, Robinson.
Mujeres y resistencia.
Mujeres y resistencia.
Cinco noches que lloro por los caminos.
Hoy les traemos a Mujeres y Resistencias la voz de María Augusta Calle. Ella es periodista y socióloga ecuatoriana, candidata nacional a la Asamblea Constituyente, una mujer combativa, defensora de los derechos humanos y de todas las luchas latinoamericanas. Ella es activista contra la base de Manta en Ecuador. Y justo por todo esto ha sufrido amenazas en los últimos días. Como ella misma nos cuenta, nací en Quito, pero la vida me regaló la posibilidad de crecer alimentada por las tradiciones de Cuenca, de donde son mis padres, y enriquecida por la sabiduría milenaria de los indígenas, una de cuyas maravillosas mujeres, la Mama María, me enseñó a entender la razón de sus necesidades, compartir sus sueños de futuro y hacer con ellos causa común para luchar por sus derechos. Pues bien, María Augusta ha sufrido la amenaza más dura, que es amenazarla con la pérdida de sus hijos. Queremos leerles parte de una nota que escribía nuestra compañera Arlín Rodríguez, cubana, sobre María Augusta. María Augusta Calle, anoten este nombre, es ecuatoriana, es periodista y está amenazada de muerte. Pero no de su propia muerte, sino de la peor de todas, la más insoportable, la muerte de sus hijos. Alguien se le acercó a la salida de un supermercado para anunciarle la sentencia. Quizás solo quisieron amedrantarla, quizá no. Los enemigos del trabajo de María Augusta y de su militancia con los pobres de la tierra practican el asesinato selectivo y son expertos en aterrorizar a las víctimas antes de ejecutarlas. María Augusta Calle es América Latina en su nueva hora y es el periodismo latinoamericano tomando partido en la nueva hora latinoamericana. Ambos viven y ejercen bajo amenaza. Esta mujer de pelo como el fuego, mirada directa y lengua de látigo con cascabeles en la punta, al mejor estilo marciano, que se declara orgullosa hija de un país que ha recobrado su dignidad y su orgullo con el presidente Rafael Correa, y heredera del valor de Manuelita Sáenz, cometió al menos tres pecados capitales para la oligarquía hemisférica, que es una sola en la nueva hora latinoamericana. Trabajar para Telesur, integrarse activamente a la constituyente que promete transformar al Ecuador y exigir desde la mesa de soberanía que se audite la base militar yanqui de Manta para verificar lo que todos afirman, que de allí salió la tecnología con la que se perpetró la masacre del ejército colombiano contra líderes de las FARC en territorio ecuatoriano el pasado 1 de marzo. Pero queremos que escuchen la voz de María Augusta, que a pesar de las amenazas sufridas, estuvo en Caracas en el encuentro contra el terrorismo mediático y no fue a llorar ni a pedir auxilio, sino fue a denunciar, y nada menos que el plan de desestabilización que está en marcha en su país Ecuador, con la colaboración de las corporaciones mediáticas que siguen los dictados de Washington. Escuchemos a María Augusta.
Quiero empezar diciéndoles, o terminar diciendo, que mil gracias por la solidaridad. La necesitamos. Y la necesitamos no solamente María Augusta Calle, sino la necesitamos las mujeres periodistas siempre. El oficio del periodista, o de la periodista, mejor dicho, es muy duro. No solamente porque nos toca entrar en terrenos generalmente llevados a los hombres, sino porque el ser mismo periodista implica dejar muchas cosas de lado, como la crianza de los hijos. Eso es duro. Es duro tener que dejarles a ratos, tener que no estar con ellos en los cumpleaños porque a veces tenemos que estar haciendo coberturas. Pero fundamentalmente es duro porque las mujeres somos las amenazadas. En el Ecuador no hay un solo periodista hombre que haya hecho las entrevistas a la gente de las FARC que haya sido amenazado. Han sido felicitados por su valentía. Ellos son valientes. Yo soy terrorista. Yo quisiera compartir con ustedes unos datos de prensa que salieron ayer para contestar las otras dos preguntas sobre los medios. Dice, algunos medios, declaraciones de Gustavo Larrea, ministro de Gobierno, dice que algunos medios recurran a decir que es por fuente policial o por fuente militar, cuando realmente las fuentes pueden ser fuentes policiales o militares colombianas, puede ser muy grave, y por eso el secretario de Anticorrupción en su declaración de ayer dijo que van a investigar a algunos medios de comunicación. Ya nos van a decir que les estamos persiguiendo, pero está bien. Precisamente porque no han contribuido a la unidad nacional ni a la defensa de la patria frente a una agresión externa. Más adelante también dice que algunos medios recurren a decir que es, desde que el primer momento, dice ahora el defensor del pueblo que acompañó a los padres del ecuatoriano acribillado en el campamento de las FARC y cuyo cadáver fue robado por las autoridades colombianas y llevado a Bogotá, dice que desde que el primer momento en que yo arribé a Bogotá, la prensa estuvo muy atenta a todos los pasos que veníamos dando, inclusive en una primera instancia se me hizo una pregunta que me llamó mucho la atención y que rechacé por contundente, indicándome del por qué nosotros venimos a repatriar un cadáver de un terrorista. Y la otra cosa, la tercera declaración que salió ayer en los medios, dice: Televisión Ecuatoriana facilita que salgan las acusaciones de Colombia. Esto lo dice el diario El Tiempo de Bogotá. Compañeros, queda claro que los medios de comunicación tradicionales no tienen patria. Son unos traidores.
La patria.
Para ellos, su patria... Para ellos, su patria tiene el tamaño de la tarjeta de crédito. Para ellos, su patria es el cheque que les manda la CIA. Para esos empresarios voceros del imperialismo, cipayos infames, su patria no es otra cosa que el dólar. Ellos, Exactamente, compañera. ¡Ellos son los mercenarios! Ustedes, si me están viendo, ustedes son los mercenarios de intereses de los Estados Unidos. Ustedes son los que no tienen patria, y no hay peor cosa para un ser humano que no tener referencia de dónde nació, de no tener amor por su suelo. Ustedes son los mercenarios, con todas las palabras, ustedes, dueños de los medios de comunicación que están ahora reunidos, convocados por una agencia, por una sociedad organizada por la Agencia Central de Inteligencia, ustedes. Yo quisiera decirles, compañeros, que las investigaciones en el Ecuador sobre la agresión extranjera se siguen realizando. Nosotros vamos a saber la verdad y la vamos a decir al mundo, y vamos a tener la valentía de decirla al mundo. No voy a adelantar criterios. Nosotros somos gente seria, no somos calumniantes, no somos infames. Somos gente seria, es un país de gente seria, alegre, pero seria. Y cuando tengamos todas las pruebas, no de computadores, tonca, no. Pruebas serias, de verdad, vamos a decir quién nos invadió y por qué razón nos invadieron. Quisiera terminar diciéndoles, compañeras y compañeros, que yo ahora estoy profundamente orgullosa de ser ecuatoriana, siempre lo he estado, pero ahora más que nunca, porque tenemos un presidente que ha sabido rescatar la soberanía y la dignidad de mi patria. Me siento muy orgullosa de que Rafael Correa sea mi presidente. Muy orgullosa. ¡Viva! Y quiero decirles que a Rafael Correa le apoyamos muchísimo a las mujeres con una fortaleza enorme que nos da el amor y la ternura. Porque nosotras vivimos desde la ternura, tenemos la fortaleza desde la ternura. Para nosotros verles a nuestros hijos nos da muchísima fuerza, para cualquier mujer, como decía la compañera. Pero para las revolucionarias, nuestros hijos son todos los niños del mundo, y tenemos muchos hijos. Especialmente los niños pobres, y no estoy hablando con discurso de Miss Universo, no es los niños pobres, son los niños nuestros, porque nosotras somos también de los pobres, somos de ese enorme ejército que vamos a rescatar América para nosotros. Mil gracias, espero volvernos a ver pronto, quizá en mi patria.
Mira que voy buscando por el camino mi corazón.
hablarles de otra mujer que también sufre amenazas, que también está llevando a cabo una lucha importante en su país. Se trata de Piedad Córdoba, que nacía en Medellín el 25 de enero de 1955. Ella es abogada y política de Colombia y que actualmente está ocupando un escaño en el Senado de la República. Ella es hija de docentes de secundaria, afrodescendiente, siempre ha militado y es del Partido Liberal, y es la lideresa más importante del movimiento Poder Ciudadano Siglo XXI, que está ubicado en el ala más a la izquierda de este partido político. En los últimos años ha sido la cabeza máxima también de todas las posturas que tienen que ver con la protección de las comunidades afrocolombianas, la reivindicación de la igualdad de la mujer y los derechos de los homosexuales. Con toda esta labor a lo largo de estos últimos años, ha sido cada vez más el apoyo entre las clases más desprotegidas de la sociedad. Pero sin duda, desde agosto del 2007, Piedad Córdoba tiene ya una fama ganada desde que se involucró en el tema del acuerdo humanitario entre la guerrilla colombiana de las FARC y el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Dentro de su mediación que hizo juntamente con el presidente venezolano Hugo Chávez, se han liberado 6 rehenes políticos en poder de las FARC. Y por esta gestión ha recibido críticas. La oligarquía colombiana, a través de sus medios, no ha parado de lanzar una campaña de desprestigio contra ella por ser mujer, afrodescendiente y por defender el acuerdo humanitario. Pero desde las dos partes, de las personas que están en poder de las FARC y de las presas y presos políticos farianos, que se pudren en las cárceles de Colombia. Justamente hace unos días le hacían un homenaje en Colombia, organizaciones de mujeres, también estaban algunos congresistas, hombres y mujeres, estudiantes y movimientos sociales. Querían apoyar su labor que realiza en pro del acuerdo humanitario entre las FARC y el gobierno colombiano. El acto se convirtió en una denuncia al poder corrupto, parapolítico y narco del gobierno y la oligarquía colombiana. Les invitamos a que lo escuchen.
Soy muy consciente de las dificultades que tiene el acuerdo humanitario. Soy muy consciente que si no pudo López, que se tuvo que morir sin poderlo ver, si no lo han podido lograr la lucha de hombres y mujeres a lo largo y a lo ancho de este país, no significa que no lo podamos lograr, que no lo podamos hacer, que los familiares y las familiares, no solamente de los que están en poder de las FARC y del ELN, sino los que están en las cárceles, los presos políticos, las presas políticas, que son la otra cara de la moneda. Por eso, aquí no se puede seguir diciendo, libérenlos ya, eso no es acuerdo humanitario ya. Ese es el debate de las bananeras. Ese debate, senadora Cecilia López, senador Jorge Robledo, lo que usted decía, detrás de Carimagua está la sangre de muchos hombres y mujeres campesinos y campesinas, afrodescendientes de este país, indígenas, los campesinos y las campesinas del medio Atrato, arrasadas por la motosierra, arrasadas por los cuchillos de los dueños del poder económico de este país, que no se sacien con tanta plata, sino que además se quieren beber la sangre de nosotros, del pueblo, de la gente humilde de este país. Ese es, esos empresarios y empresarias, compañera Gloria Cuartas, que hicieron el primer desplazamiento negro más violento, siendo gobernador el presidente actual. Pero yo quiero plantear que esas instituciones que yo señalé, en el debate por la espalda, como la cuchillada marranera. Esas instituciones, contra esas instituciones yo me rebelo, porque tengo el derecho a la rebelión consagrado en el Pacto de Derechos Humanos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 9. Y me rebelo porque ese derecho a la rebelión ensalza el derecho a la vida y ensalza el derecho a la libertad. Yo tengo derecho a rebelarme contra unas instituciones mafiosas que concentran el poder, que concentran la riqueza y que quitan la esperanza. Un establecimiento que no se ruboriza, que no le duele, que no lo conmueve cuando ellos son capaces de decir que con la motosierra partían y descuartizaban a la gente que estaba viva todavía, pero que además con esa motosierra le enseñaban cómo le ponían la motosierra desde la ingle para que cuando llegara al corazón ese ser humano todavía estuviera vivo, pero para que además los guerreros de la muerte demostraran su capacidad y su tenacidad de desplazar, de matar, de asesinar, se tenían que ver los vasos de sangre para mostrar su fiereza. Ese establecimiento que no se conmueve ante eso es el mismo que no se conmueve ante la necesidad del acuerdo humanitario. Óigase bien, yo, Piedad, estoy de acuerdo con el proyecto expansionista. El proyecto expansionista de la solidaridad, el proyecto expansionista del humanismo, el proyecto de la lucha contra el individualismo, ese proyecto expansionista, compañera Filia, que nos permite que Venezuela, que Ecuador, que Brasil, que Cuba, que Panamá, que Argentina, que Perú, no nos echen de sus fronteras, no nos saquen de sus países, no nos traten a patadas, no nos impongan Plan Patriota ni Plan Colombia, sino que nos abran sus venas y sus entrañas para decir que los colombianos tenemos derecho a la paz, a la búsqueda de la justicia, a la búsqueda de la igualdad, al acuerdo humanitario ya. ¿Cómo nos preocupa a nosotros y a nosotras los campeonatos que enarbolamos? Ayer dijo un periódico del establecimiento, no voz proletaria precisamente, que Colombia es campeona en desocupación, 12% portafolio. ¿Y cómo nos duele la cantidad de inversión, de recursos que se van para la guerra, enterrando la posibilidad de la inversión social? Hoy se cumplen 40 años del asesinato de Martin Luther King, el luchador de los derechos civiles de los negros de Norteamérica y del mundo. Y Martin Luther King, yo creo que todos ustedes los que están aquí lo saben, tenía un sueño. I have a dream. Y yo los invito por un segundo a cerrar los ojos y a imaginarnos cómo sería este país en paz, cómo sería la posibilidad de que los niños y las niñas pudieran salir a estudiar, de que los jóvenes pudieran estar en el colegio, de que las mujeres y los jóvenes, los adolescentes, pudieran llegar a la universidad, de que los hombres pudieran trabajar, de que las mujeres pudieran mínimamente pensar en la posibilidad de la igualdad, que los desplazados fueran una pesadilla, que no existieran, que a nosotros los afrodescendientes que se nos condena a brincar en los semáforos, a mí que se me exige que me ponga el uniforme de empleada del servicio y la escoba para barrer, porque no resisten que nos podamos sentar en el Congreso de la República de María Isabel Urrutia. Pudiéramos pensar que tenemos un sueño de un país en paz, pero cuando abrimos los ojos nos damos cuenta que lo que tenemos es una pesadilla, y contra esa pesadilla es que tenemos que luchar, contra esa pesadilla es que tenemos que trabajar los hombres y las mujeres que estamos hoy aquí, pensando que lo podemos lograr, pensando que existe la esperanza, que esa esperanza es lo que nos da la posibilidad de seguir caminando de la mano, juntos, pensando, luchando los pocos que estamos en el Congreso por lograr que la Colombia de hoy se transforme en una Colombia en paz. Y quiero decirles que aquí, por más que queramos, no se puede pensar en una paz. No se puede pensar en una paz donde no estén las FARC y el ELN. No se puede pensar en una paz donde no estén todos y todas aquellas que se creen los dueños del país, que se cree que las reformas que hacen le sirven al país. ¿A cuál país? ¿A cuál institucionalidad? La institucionalidad que excluye. Además piensan que regalando obras de caridad, después de todo lo que se ganan en este país, dueños de los medios de comunicación, nos tenemos que contentar con las migajas que le caen de la mesa de ellos. No. Pero quiero agradecer de todas maneras a las FARC por las muestras de buena voluntad. Yo estuve allí y yo creo que el país se va a tener que acostumbrar a ver muchas fotos mías como las de Raúl, porque van a ser muchas las reuniones para lograr la paz en este país, y con ellos es que nos tenemos que sentar, y no pueden seguir existiendo disculpas para no hacer la paz.
Sea solamente un viaje hasta la esquina. Sueño traer consigo un buen cambio de aire y luz al que camina,
y luz al que camina. Todos seamos dueños.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Ustedes nos están escuchando en Buenos Aires por FM La Tribu, en Uruguay por CX36 Radio Centenario, en Venezuela por Radio Alzón del 23 y en el País Vasco por Cosca Erratia. También nos pueden escuchar los domingos a la mañana de 10 a 12 en Radio Nacional de Tucumán, y también los domingos en Paraguay por Radio Rebelde.
Recordamos las actividades en el marco de la cátedra, de las cátedras bolivarianas. El próximo miércoles a las 19 horas, como siempre, en el Hotel Bauen, tendremos una charla sobre Palestina, crónica de una resistencia invencible. Se proyectará además un documental, Ruta 181, y estará presente la compañera columnista de este programa, Tamara Lali, quien dará una exposición sobre el tema.
Esto es en Buenos Aires, en la avenida Callao 360.
Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios, que alimentan la cultura.
Y en este espacio de pueblos originarios vamos a escuchar hoy una audición de Radio Insurgente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, donde cuentan precisamente la lucha que están llevando a cabo contra un grupo paramilitar que está intentando despojarlos de sus tierras, precisamente por la política oficial del gobierno mexicano de construir emprendimientos turísticos allí donde están los zapatistas asentados. Vamos a escuchar la pregunta.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional nació, creció y se fortaleció en la selva lacandona y en todas las montañas del sureste mexicano. En la selva lacandona se formaron los zapatistas para enseñar a los pueblos cuál es el mejor camino, camino que se ha de llevar para alcanzar libertad.
En la entrada al centro turístico de Agua Azul está la vereda que lleva al pueblo de Bolonajao. Es una comunidad muy pobre. Los estragos de las agresiones y amenazas que los pobladores vienen sufriendo a manos de la OPTIC, Organización por la Defensa de los Pueblos Indígenas y Campesinos, se sienten en la precariedad en que se vive. La mañana el llamado del caracol convoca a los pobladores y visitantes a la reunión. En un círculo en el centro del poblado, las autoridades nos explican la situación. El poblado se encuentra en tierra recuperada por el EZLN durante el levantamiento de 1994. Tiene un área de 339 hectáreas, habitada por 47 familias y más de 200 personas. En la época de la fundación, los habitantes tenían buenas relaciones con comunidades vecinas. Pero en 2006, los pobladores de Agua Azul comenzaron a unirse a la organización OPTIC y poco después empezaron las agresiones. Amenazas, golpizas, disparos al aire, quema de casas, bloqueo de caminos, destrucción de milpas. En tiempos recientes la situación se ha vuelto alarmante.
No sé si lo ven, las casas que están construidas allá en la entrada, donde los optiques ya nos pusieron la casa donde nosotros nos sentamos. Creo que ya lo van a cerrar de una vez el camino. Hace pocos días lo machetearon un colaborante allá en el mismo de Agua Azul. Le dieron un machetazo en su cabeza. Y después lo balearon otro compa por el municipio San José Rebeca. Antier hubo disparo en la milpa colectiva municipal. Lo sacaron 3 tiros de escopeta y 6 tiros de calibre 16. Y allí en la misma colectiva municipal, sus camisas de los optiques los colgaron en un árbol con las 2 manos de la camisa y después lo cortaron. Es una amenaza, pues. Así dicen, pues, que si algún tiempo nos agarran, nos van a colgar y allí nos van a mochar la nuca y nos van a cortar por pedazos. El 24 de noviembre llegaron en mi casa como 80 personas. Estoy tranquilo sentado comiendo mis pozolitos. Cuando lo vieron que ahí estoy sentado, empezaron a gritar, ¡vénganse, vénganse, aquí están! Entraron en mi casa, me agarraron, allí me golpearon, pero compañeros me golpearon con patadas, con culatas, me apuntaron en mi cabeza una escopeta. Me golpearon mucho, me quedé tirado en el suelo. Me llevaron arrastrando como 50 metros, allí me dejaron.
Después de la reunión caminamos por una vereda que lleva al río. Las cascadas son de una belleza sobrecogedora. Y entonces entendimos lo que realmente motiva todas estas agresiones. Según la propia Coordinación de Comunicación Social del Gobierno de Chiapas, los gobiernos federal y estatal, entre comillas, suman esfuerzos en una alianza estratégica que permitirá incrementar el turismo a la entidad con el primer desarrollo turístico ecoarqueológico del país. El proyecto de desarrollo turístico 2008 para el Estado implica una inversión de 1.632 millones de pesos y tiene tres componentes clave: la construcción de una autopista de San Cristóbal de las Casas a Palenque, el desarrollo de 1.400 hectáreas en Palenque y la construcción de un parque temático Cascadas de Agua Azul, con proyectos de urbanización y la construcción de 1.260 nuevos cuartos de alojamiento. Obviamente, este proyecto no puede implementarse mientras áreas clave en la región como Bolona Jao, San Miguel y Nuevo Progreso estén en manos de los zapatistas. Pero el desalojo directo de los zapatistas es políticamente inviable. De hecho, este 26 de enero, la secretaria técnica del gobierno de Chiapas declaró que ninguno de los tres niveles de gobierno tiene la intención de desalojar alguna comunidad zapatista. Siendo así, la política gubernamental es utilizar a la OPTIC para lograr un desalojo que sea entendido ante la opinión pública como el resultado de tensiones entre indígenas con intereses supuestamente legítimos, o sea, la OPTIC, e indígenas supuestamente invasores, o sea, los zapatistas. ¿Pero qué ganan los miembros de la OPTIC con todo esto? Apoyo de gobierno a través de fondos de desarrollo y alguna participación en los proyectos turísticos. Según un informe del CAPICE, la Semarnat y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas financian directamente a los miembros de la OPTIC mediante fondos de desarrollo. Como es sabido, la OPTIC es un grupo armado de corte paramilitar. Hace un mes, en un acto que recibió mucha publicidad, los miembros de esa organización entregaron un número de armas de bajo calibre ante el gobierno estatal, supuestamente para demostrar buena voluntad. Pero como nos cuentan los pobladores de Bolona Jao, la realidad es otra.
Las armas lo que entregaron son los de más chiquitos, los de más sencillos. Pero lo que tenían ahorita son del más potente, dice. Así lo están diciendo. Por eso nos llega el momento que sí lo van a usar para desalojar a nosotros. Tenían guardado 52 armas todavía.
Los zapatistas entienden la tierra como un derecho ganado con su propia sangre en el levantamiento de 1994 y no están dispuestos a dejarla. Consideran que las promesas del desarrollo turístico son un engaño que enriquece a una minoría mientras despoja a los verdaderos dueños de la tierra y destruye el medio ambiente, la cultura y la vida. Eso nos dijeron los habitantes de Nuevo Progreso, otra comunidad zapatista amenazada de desalojo en la región de Agua Azul, al otro lado del río.
El mayor problema que vemos ahorita es el gobierno que nos quieren atacar esta tierra, con las carreteras, con el centro turístico, con todos los proyectos que tienen formado ya. Como ellos ven que es el bien para ellos, pero para nosotros es la muerte.
Con muchas comunidades zapatistas, los pobladores tienen una larga y muy profunda relación con la tierra. Alumbrados con un foco conectado a una batería de carro y acompañados por una buena parte de los pobladores, las autoridades de Nuevo Progreso nos cuentan la historia de la comunidad.
Desde 1948 llegaron nuestros abuelos aquí, en esta finca, porque no tenía dónde trabajar, estaba esclavizado. Por eso nuestros abuelos, algunos empezaron a llegar a pedir trabajo con el dueño, o sea, trabajando acasillados, sin salario, sin nada, para hacer la misma, pues, tiene que estar pagando con el dueño de la finca. Entonces se acostumbró el dueño de la finca, ya dijo que ya es su gente. Allí empezaron a construir sus casas nuestros abuelos, hasta nosotros cuando ya empezamos a estudiar, nuestros padres ya ahí vivían, pero no hay dónde trabajar, no teníamos tierra, no teníamos dinero, no hay dónde sacar dinero para comprar tierra, para alimentarse. Ya cuando en 1994 tuvimos que ser muy valientes para tomar nuestra tierra, el ceibo, parte de la finca Azul, de Santa Silvia, Brasilia, de Lindavista. Este fue tomado por 96 personas. Como cuando hubo la insurrección zapatista, el gobierno pues implementó la agresión en todo el nivel del estado de Chiapas. Ya los 96 personas que tomamos la tierra pues se empezaron a dividir en dos grupos. Unos se fueron a favor del gobierno, otros se quedaron en la lucha zapatista. Y ya después de ahí, los que se dividieron se aliaron en una organización que se llamaba Chichán Chichaña, para estar en favor del gobierno, para poder solicitar o legalizar las tierras.
Alrededor del 2002, los miembros de Quichán Quichañó trataron de expulsar a los zapatistas de sus tierras. Pero el gobierno estatal no tenía la intención de otorgar títulos de propiedad, sino de reubicar las familias a otros lugares. Con el tiempo, las negativas del gobierno terminaron unificando nuevamente a la población de Nuevo Progreso. Muchos de los opositores regresaron como bases de apoyo zapatistas y los demás abandonaron la región. La fuerza organizativa de una población enteramente zapatista es evidente en las condiciones de vida y en la dignidad de los habitantes. Avanza la autonomía, hay promotores de educación y salud, una nueva escuela se construye con fondos de la Junta de Buen Gobierno, hay una amplia variedad de alimentos y sobre todo una unión y solidaridad palpables entre los habitantes y visible en la alegría y fervor de los niños. Aunque las agresiones por parte de la OPDIC no se manifiestan aquí con la violencia de que fuimos testigos en Bolonajao, las amenazas así como las presiones por parte de funcionarios de gobierno son constantes. Como en Bolonajao, los pobladores de Nuevo Progreso están dispuestos a resistir.
Y ahora continuamos en Resumen Latinoamericano.
Culturas y contraculturas.
Bueno, y en este espacio que habitualmente lleva a nuestra compañera Silvia María, que hoy estaba partiendo hacia Venezuela como parte de la coordinación de la misión Milagro que se lleva a cabo entre este país y la República Bolivariana de Venezuela, hoy vamos a encargarnos con nuestra compañera María Torrelias de cubrir ese espacio y vamos a comentar un libro que es fundamental para hablar de un Borbón represor y holgazán. Para el 70 aniversario del cumpleaños del rey español Juan Carlos, desde Resumen Latinoamericano no queremos desaprovechar la ocasión para rendirle un merecido homenaje en modo de difusión del siguiente libro que a buen seguro no dejará indiferente a nadie. Se trata de Un rey golpe a golpe y es la biografía no autorizada del monarca Juan Carlos de Borbón, sí, el mismo que quiso hacer callar a Hugo Chávez, y está escrita por Patricia Sberlo y publicada por la editorial vasca Ardibelcha en el año 2000, y posteriormente esta editorial fue clausurada por el juez Baltasar Garzón, quien tanto simpatiza con la monarquía que impera en España. Este libro valiente es el primer intento de aproximación crítica a la figura del monarca, el actual rey de España y el mayor tabú informativo del reino. En esta biografía no autorizada se le presenta como un personaje atraído por el poder desde muy joven que ha basado su trayectoria vital en salvar todo escollo que se presente delante suyo, con el único objetivo de ser rey.
A lo largo de sus casi 400 páginas se va desgranando su vida regia de manera cronológicamente ordenada en sus 22 capítulos que no tienen desperdicio. Se desvela su implicación en el teatral golpe de Estado de aquel 23F mediante su hombre de confianza, el general Armada, su más que probable intervención en el acta fundacional de los GAL, que es el terrorismo de Estado que implementó Felipe González, su relación con escándalos financieros como el caso Torras Kio, mediante su testaferro Prado y Colón de Carvajal, el tráfico de influencias constante con el empresariado español como Ruiz Mateos o Mario Conde, la influencia de la Casa Real en los más media o el poder político gobernante, sus escándalos sexuales con Olgina de Robilán, Bárbara Rey o Marta Gallá, entre otras.
Se relatan también las etapas en que ya de niño este monarca holgazán represor que es Juan Carlos toma los primeros contactos con el poder de la España franquista y todas las tretas y conspiraciones familiares para la sucesión. Y como colofón, el último capítulo, llamado El pudridero real, lo que les indica de qué se trata, advierte sobre el paradero futuro de este holgazán ante el cual se siguen postrando sumisamente muchos mandatarios del continente, y no ni siquiera hablemos de las instituciones que generalmente hablan de su majestad y de la monarquía, y el que quedó estupendamente fotografiado, este monarca, cuando Hugo Chávez logró sacarlo de sus casillas, reales por supuesto, en la cumbre de presidentes realizada en Chile a finales de 2007. Este libro, que editara, como les decimos, Ardibelcha en el año 2000, ahora está siendo redimensionado y relanzado por la página web, la AINE, que les recomendamos conseguir y podrán leer este libro si cliquean en Google poniendo la AINE, LAHAINE, y allí van a encontrar seguramente en una página dedicada a la biografía del rey Juan Carlos y también a podrán dedicarse a la lectura de este libro excepcional. Recientemente se realizó en La Habana, Cuba, el Congreso de la Unión Nacional de Escritores, la UNEAC, que es un evento que anualmente reúne a los mejores intelectuales de la isla caribeña. Y a propósito de esto, vamos a leerles un artículo que nos parece muy interesante del intelectual cubano Enrique Ubieta Gómez, que estuvo participando en este congreso de la UNEAC y que dice lo siguiente.
Días atrás, cuando me trasladaba por las calles de Centro Habana en dirección al Palacio de las Convenciones, donde tendría lugar la sesión de clausura del congreso de la UNEAC, observé, como es habitual, a varios turistas que se tomaban fotos junto a unos almendrones. Lo que fue sin duda un símbolo de la resistencia revolucionaria, mantener esos carros en funcionamiento frente al bloqueo, se presentaba ahora como su contrario, la resistencia del pasado a desaparecer.
Algunos promotores del turismo siguieron la lógica del mercado y crearon una línea de taxis en divisa para que el visitante pudiese cumplir el sueño más insólito, evadir el presente abrumador en una máquina del tiempo que lo paseara por una ciudad detenida en su evolución arquitectónica, en autos que fueron lujosos 4, 5 o 6 décadas atrás.
Si en aquella ciudad se movían centenares de miles de profesionales y una cifra similar de estudiantes universitarios, si entre los transeúntes observados o filmados en cámaras de video no existían analfabetos y la mayoría poseía un extraño noveno grado de instrucción general, o apenas fallecían 5 por cada 1000 nacidos vivos, o la expectativa de vida de sus habitantes era de 78 años, eran datos que las imágenes no reflejaban.
Lo mismo sucedía con la música. Un avispado comerciante había reunido a un grupo de maravillosos intérpretes ancianos en un país de maravillosos intérpretes de todas las edades y los había hecho famosos. La música, los autos, los edificios y, por qué no, el empecinado socialismo, una ideología del siglo XX, supuestamente en desuso, se complementaba para que el turista pudiese vivir el pasado de forma real. Paradójicamente, los símbolos del socialismo, un patrio muerte o el rostro del Che en una pared, la pañoleta en el uniforme escolar, aun cuando no pertenecían a las décadas de culto, eran fotografiados como parte de una época ida, superposición de tiempos pasados en un pastiche postmoderno.
¿Qué sentido tenía decir que en las calles de La Habana o de Santiago, por ejemplo, podían encontrarse miles de excelentes músicos jóvenes graduados en las escuelas nacionales de arte? La escenografía abarcaba toda la primera mitad del siglo XX hasta los 60. El pueblo cubano ostentaba los índices educacionales y de salud que anhelaba la sociedad latinoamericana del siglo XXI. Pero ¿qué importaba? Como los peninsulares del siglo XVI en América veían sin ver. Tras ellos, algunos artesanos encontraron una mina de oro reproduciendo en sus cuadros en serie, en óleo, madera o papel maché, los viejos modelos de autos y algunos tópicos del teatro vernáculo ya desaparecido, ahora escenificado en plena calle para el incauto o no gallego y en una versión más actualizada para el italiano o italiana.
En estos días de congreso de la UNEAC hemos reflexionado sobre estas y muchas otras cosas. Me he sentido orgulloso de ser un intelectual cubano, orgulloso de que nos hayamos reunido los escritores y artistas menos para hablar de las últimas tendencias literarias, teatrales o plásticas que para compartir preocupaciones y criterios sobre la vida espiritual de la sociedad a la que pertenecemos.
Orgulloso de que al Congreso hayan acudido, respetuosos de nuestras opiniones, muchos ministros, dirigentes partidistas, vicepresidentes del Consejo de Estado y el propio Raúl. que Fidel siguiera desde su convalecencia el curso de los debates y compartiera con nosotros sus opiniones en una carta pública. Orgulloso de la tradición cultural y revolucionaria a la que pertenezco, de ser hijo espiritual, así me siento, de Cintio y Fina, hermosos y dignos, de Fidel, del Che, de poder hacer más mías las sentidas y profundas palabras de intelectuales mayores como Graciela Pogolotti o Eusebio Leal, por solo citar dos nombres, y de una pléyade de contemporáneos lúcidos y comprometidos.
Como dijera Carlos Laje en una breve e intensa intervención, venimos, y en alguna medida aún estamos, de un periodo histórico de casi dos décadas en que nos propusimos sostener un ideal de justicia que ya no era posible defender. Y lo logramos, para asombro de todos y de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque creemos en lo que defendemos, porque no tememos, porque hemos tenido a Fidel.
Y agregaba a propósito de los problemas enormes que aún enfrentamos. Son las heridas de la guerra, pero de una guerra que hemos ganado. Qué lástima que esos visitantes intoxicados, víctimas ellos mismos de la manipulación mediática, no sepan ver el país por dentro, quiero decir, piel adentro. Qué triste vivir sin esperanza, sin razones para pelear por un mundo mejor. En sus fotos y videos no aparece la revolución, pero en estos días de congreso yo la he visto, no como pasado, sino como futuro. Cuba es la isla del futuro.
Qué hermoso texto de Ubieta Gómez y qué realidad esto de marcar lo que ven una gran cantidad de turistas cuando van a Cuba, que no se adentran en las conversaciones cotidianas con la gente de la calle, que pasan del hotel a la playa y de la playa al hotel y que se pierden, esto que Enrique Ubieta Gómez marca tan claramente, se pierden esta foto permanente de la Revolución Cubana, que significa algo más que lo que se puede ver a simple vuelo de pájaro, sino que tiene en su contenido de 50 años, que se van a cumplir ahora el 1 de enero del año 2009, la virtud de haber sido un proceso que por sobre todas las cosas contó con la gente del pueblo de Cuba y con la gente del pueblo de América Latina que lo sigue respaldando.
Y que si estos turistas o estas turistas hablaran con la población, con los hombres, las mujeres, los niños y niñas que salen de la escuela, se darían cuenta que la revolución está en cada una de esas personas, en que tienen una formación privilegiada, que un niño o una niña te va a hablar de la historia y te va a hablar de sus héroes, de sus heroínas, del Che, te va a hablar de su compañera Tania, que murió en Bolivia defendiendo la revolución. Te van a hablar las mujeres que sienten que están igualadas a los derechos de los hombres, que ahora mismo en Cuba el nuevo Congreso tiene la mitad de mujeres. Entonces, también la revolución está en cada una de esas personas, ¿no?, que los turistas no hablan.
Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos de este programa de Resumen Latinoamericano. Fuimos Silvia Madía, María Torrelia, Jorge Omar Levinger, Pablo Gandolfo y quienes habla Carlos Aznares, quienes les dicen hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano.
Nos despedimos con los Bambán de Cuba.
Diferente, con mucho sabor, con bañada de la rumba y el guaguancó. Dueños de la clave y la magia del 3 más 2 que nos hizo tan especiales. Gracias a Dios.
Thank you.